Please turn with me tonight to Paul's letter to the Ephesians, chapter 5.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5 y versículo 15. Efesios 5, 15. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Versículo 16. Porque los días son malos. Y el tema que tenemos esta noche es toda oportunidad cuenta. Toda oportunidad que Dios nos dé, cuenta. Hay que tomarla en cuenta. Es importante. Yo no voy a dar algún contexto, alguna introducción a este versículo, pero podemos ver cómo la vida cristiana es ilustrada o representada como un caminar. Y muchas veces a través de la Biblia se nos dice esto, pero en especial en la carta de Pablo a los Efesios, la vida cristiana es comparada con un caminar. Y esa es la metáfora, una metáfora hermosa. Y por lo menos unas 7 veces en Efesios vemos esta palabra andad o caminad. Efesios 1, versículo 1 y 2, allí tenemos nuestro caminar pasado. Efesios 2, versículo 10, ahí tenemos nuestro caminar compasivo y fructífero, porque el cristiano ha sido salvo para hacer buenas obras. Y en Efesios 4, versículo 1 y 2, ahí vemos que se nos dice que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Ese gran llamado que Dios nos dio, el Señor Jesucristo nos dio. Después en Efesios 4, 17, tenemos más y estas son cosas básicas. Y si vemos rápido Efesios, veremos estas cosas. Y como ya dije, en el capítulo 4, versículo 17, aquí dos veces vemos el caminar distintivo del cristiano. Nosotros caminamos o andamos diferente a los incrédulos. Nosotros estábamos ahí en esos zapatos en el pasado, pero ya no es así como caminamos. Y cuando llegamos a Efesios 5, aquí tres veces vemos, aquí en el versículo 5, versículo 2, donde dice, andad en amor. El cristiano es alguien que anda, que camina en amor. Él ama al Señor, también con fervor ama a los hermanos, y también ama a su prójimo. Él desea testificar a su prójimo, desea orar por su prójimo. Tiene preocupación por otras personas. Después en el capítulo 5, versículo 8, ya lo leímos, donde dice aquí, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Antes éramos tinieblas y hacíamos cosas en tinieblas, hacíamos cosas en secreto, pero ahora, debido a que Dios es luz, somos hijos de luz. Así que tenemos que ser imitadores de nuestro Padre. Y después en el versículo 15, ahí vemos cómo se menciona una vez más el caminar cristiano por séptima vez. Versículo 15, mirad, pues, con diligencia cómo andéis. Y tenemos aquí una palabra latina que significa que podemos ver diferentes cosas aquí. Aquí se ve la palabra circunferencia en el griego original, pero dice algo así como mirada alrededor. No mirar en un círculo vicioso, sino mientras caminamos, mientras andamos, vemos cada parámetro, cada aspecto. Tenemos que estar vigilantes. Y ese es el significado aquí. Hay que mirar a nuestro alrededor, hay que caminar con cuidado, de forma precisa, de forma exacta, de forma atenta, pero también de forma diligente. Todos estos aspectos están en la palabra que tenemos aquí en el griego original, que andemos con diligencia. Tenemos que pensar antes de actuar, tenemos que andar con cuidado. ¿Y por qué? Pues porque hay muchos peligros que pueden ahí caernos como una emboscada, peligros adelante, porque el demonio es muy astuto. Muchas emboscadas que nos quiere tender. Así que el cristiano tiene que andar de forma cuidadosa, de forma atenta, de forma exacta, avisadamente. Y otro significado es que tengamos cuidado, no seamos impulsivos, hermanos y hermanas. Tenemos que estudiar la vida cristiana cuidadosamente. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es un juego. tenemos que tomar la vida cristiana de forma seria a medida que caminamos con el Señor y caminamos los unos con los otros y también con los incrédulos. ¿Y por qué esto es importante? Y estoy seguro que tú ya lo sabes. Las personas del mundo juzgan al Señor, juzgan a la iglesia cristiana y a los cristianos debido a la forma en la que caminan, en la que andan, por cómo se desempeñan, su comportamiento. Juzgan al Señor. Él es Salvador, pues mira cómo esta gente camina, cómo se comporta esta gente y la iglesia. Así que tenemos que andar con cuidado, dice Pablo. Avisadamente, así que hay que estudiar cuidadosamente la vida cristiana. La salvación convierte un necio en un sabio. Eso es lo que dice la Biblia. Antes era un hombre necio, insensato, viviendo por mí mismo, centrado en mí mismo, adulándome. Y después la salvación viene y la Biblia dice, la Escritura dice que la Escritura nos puede hacer sabios para salvación. Así que el hombre necio, que antes decía no hay Dios y vivamos por nosotros y por el tiempo presente, pues ahí hay una transformación, un cambio radical en su vida. Y ya no vive por sí mismo, sino que ahora vive por el Señor. Tiene un propósito en la vida. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Pues Pablo lo menciona en el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La sabiduría está relacionada con la forma en que caminamos. Y Pablo también nos dice otra cosa en el versículo 16, aprovechando o redimiendo el tiempo porque los días son malos. La sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? En este púlpito hemos dicho su definición varias veces. La sabiduría es el conocimiento aplicado de forma espiritual, de forma sagrada. No trata al respecto de que seamos hábiles o ingeniosos o que incluso tengamos muchos títulos, títulos académicos. Eso no es la sabiduría. No porque alguien sea mayor, tenga 60, 70, 80, pensamos que es sabio, ¿no? La sabiduría no tiene nada que ver con la academia ni con la edad, sino con el conocimiento aplicado de forma espiritual. Así que, ¿quién es el hombre sabio? El hombre sabio, Proverbios 1:7, que dice ahí, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero el hombre sabio es la persona que anda cuidadosamente redimiendo el tiempo. Y podemos ver aquí la conexión. La sabiduría y el tiempo se relacionan bastante. No podemos separarlas. Si tú caminas como cristiano, Dios te hace ser sabio teniendo conocimiento espiritual y ese conocimiento aplicado de forma espiritual te hace también que tomes en cuenta el tiempo que Dios te ha dado. Así que estas cosas están interrelacionadas. ¿Y por qué estoy entreteniéndome o pasando tiempo en este versículo? Pues porque dos veces se menciona la palabra de Dios. Y aquí tenemos una explicación rudimentaria al hacer interpretación bíblica, pero cuando algo se menciona dos, tres y cuatro veces en la Biblia significa que es muy importante. Venimos a este versículo porque no lo mencionamos en Colosenses 4:5. Ahí vemos la misma exhortación. Ahí Pablo dice en Colosenses 4:5, dice redimiendo el tiempo. Y aquí dice también aprovechando, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Y muchas cosas pueden decir, pueden ser dichas, pero yo quiero tener un estudio práctico y espero que ustedes se vayan de aquí diciendo algo tengo que hacer, tengo verdaderamente que hacer algo y tomar en cuenta esta gran orden que el Señor Jesucristo me da esta noche. Así que tres encabezados, tres puntos si tú quieres. El primero es esta palabra aprovechando o redimiendo. Después el tiempo y después el estímulo o la razón. La razón por la cual tenemos que redimir el tiempo. Así que sin más, veamos aquí el primer aspecto, el primer encabezado. Aprovechando, pero la palabra es mejor traducida como redimiendo. Y esta es una palabra doctrinal, teológica, una palabra preciosa. Redimir, porque tiene que ver con la salvación. ¿Y por qué? Pues es una palabra preciosa. ¿Y con quién se relaciona? El Señor Jesucristo es nuestro redentor. El Señor Jesucristo nos redimió, nos compró con su sangre preciosa. Ninguna otra sangre es suficiente, ninguna otra sangre nos salva, solamente la sangre del Señor Jesucristo. Y ahora se nos invita, se nos exhorta, y no tenemos algo opcional. No porque esto esté en el presente continuo, esto significa que es opcional, si yo quiero o no, 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 no. Aquí es una orden, redimiendo. Es algo obligatorio para todo hijo de Dios. ¿Y qué significa? Cristo nos redimió con su sangre preciosa y nosotros también tenemos que redimir el tiempo. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir que habíamos heredado de nuestros antepasados. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Lo hemos leído muchas veces. Y esa vana manera de vivir del pasado. Hemos sido redimidos de eso. Antes perdíamos el tiempo, vivíamos solamente por el presente. No pensábamos al respecto del cielo, ni de servir al Señor, ni de rendir homenaje a aquel que nos ha salvado. Pero a medida que leemos la palabra de Dios, hemos sido comprados y también ahora nos toca redimir el tiempo. Redimir el tiempo. Y mi primera pregunta para ti esta noche, redimir el tiempo. Y entonces, ¿hay alguien por quien tú te preocupes bastante esta noche, de la familia, en el trabajo, en la universidad, en el vecindario? ¿Alguien cuya alma deseas que tenga salvación? No solamente preocupado por su bienestar, claro, deseamos orar que las personas tengan sanidad, pero la más grande sanidad, la más grande liberación, la más grande libertad es que mis pecados sean perdonados. Y entonces, claro, tenemos preocupación por las personas, no solamente ser compasivos con ellos, darles para sus necesidades espirituales, perdón, necesidades prácticas, pero la necesidad espiritual es la más grande. Así que tienes todo una carga, una preocupación por alguien, pues redime el tiempo. Utiliza las oportunidades que Dios te dé. Una palabra a tiempo puede cambiar la vida. Hay que entonces redimir el tiempo. Y podemos comprar a una persona del poder del pecado. Dios lo salvará. Y también redimir a una persona del poder de Satanás y del ego. Y esto es lo que vemos aquí en la palabra redimir. Aquí hay alguien que está vendido al demonio, viviendo solamente por sí mismo, sí misma. ¿Y qué tengo que hacer como creyente? Necesito y deseo predicar el evangelio. Y estoy seguro que todos en esta congregación saben que el evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas del cielo. Buenas nuevas para pecadores que pueden ser liberados y ahora pueden tener comunión con el Dios vivo. Dios se hace su Padre. Pueden orar a Dios, son adoptados en la familia de Dios y tu nombre nunca será borrado del libro del Cordero de la Vida. Eso es certeza, esa es certeza. Y puedo decirte a partir de la experiencia que la religión cristiana es la única que tiene un Salvador y la única que nos da esta certeza, esta seguridad. Solamente el Señor Jesucristo, a medida que nos arrepentimos y confiamos en Él. Y eso es lo primero. Si ustedes me preguntan, ¿qué significa redimir? Significa comprar. Significa comprar ese tiempo. Y también es una palabra del mercado, si tú quieres. Es ese significado de redimir. Está relacionada con esclavos en los tiempos del Nuevo Testamento. Y estoy seguro que ustedes saben que cuando hay rebajas en las tiendas, ¿qué hacen las personas? Pues están dispuestas a ir ahí. Y la misma idea la tenemos aquí. Es una palabra de mercadeo. En cuanto se entra en alguna tienda, si les puedo dar una ilustración aquí personal. Cuando yo entro en una tienda y el vendedor me dice, ¿te puedo ayudar? Me da vergüenza y quiero irme. Pero la idea es que ese vendedor, esa persona, está redimiendo el tiempo. Esa persona quiere redimir el tiempo. Y la idea es que el vendedor está redimiendo el tiempo, está aprovechando lo mejor que puede la oportunidad. Y yo no sé nada, por ejemplo, de granjas y cosas ahí, pero el granjero tiene que saber exactamente cuándo sembrar la semilla. Tiene que saber exactamente cuándo es tiempo para la cosecha. Está redimiendo el tiempo. Y podemos aplicar esto a diferentes cosas en la vida a medida que se entiende la palabra redimir. Entonces el tiempo debe ser redimido. No es como una cosa que está allí, podemos tomarlo, cogerlo y usarlo, sino que hay que orar al respecto del tiempo, tomar iniciativas. Amados hermanos y hermanas, tenemos que orar por oportunidades, de modo que día tras día Dios nos dé oportunidades para redimir el tiempo, para hablarle a alguien, si tenemos una carga por ellos, a alguien que quisiéramos que viniera al conocimiento salvífico del Señor Jesucristo. Y si tú no eres un creyente, si tú nunca has buscado y encontrado a Dios, lo más amable, y señalo y enfatizo esto, lo más amable que te puedo decir esta noche es que estás perdiendo tu tiempo si no eres creyente. No estás redimiendo tu tiempo. ¿Por qué no? La Biblia, y en ilustraciones bíblicas, alguien que no es convertido, que no conoce al Señor Jesucristo, y perdónenme si no les gusta aquí mi ilustración, pero es como un animal en un calabozo, un animal salvaje, en una jaula. ¿Qué hace? Gira de aquí para allá en un círculo vicioso, no sabe dónde va. Porque solamente los creyentes pueden redimir el tiempo. Esta palabra solamente puede aplicarse a un creyente. Y Pablo, quien está escribiendo de Efeso, y yo sé que ustedes lo saben, él estaba en prisión. Y tú puedes decir, ¿acaso ese es el lugar donde alguien puede redimir el tiempo? Y adivinen qué, Pablo no era un animal salvaje. Él oraba, él testificaba, él escribía Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón, Segunda de Timoteo. Todas estas cartas fueron escritas mientras él estaba en prisión. Así que él estaba redimiendo el tiempo. La redención del tiempo significa que tenemos que hacer cosas dignas, orar, leer la Escritura, examinar nuestro corazón, testificar a los incrédulos, adorar a Dios, servir a Dios con todo nuestro corazón y también ir a los cultos donde los creyentes se reúnen y también visitarnos los unos a los otros. Así que redimir el tiempo significa probar todas las cosas. Hay rebajas todos los días en esta vida, si tú quieres. ¿Y qué hacemos con las rebajas? Los comerciantes saben bien las cosas, por eso nos dan ofertas y ven ustedes personas formándose allí. Y tal vez estoy exagerando, pero tal vez hay personas que no duermen en casa esta noche cuando saben que hay buenas ofertas. Duermen enfrente de la tienda, tal vez. Están redimiendo el tiempo. Esa es la ilustración aquí. Y hay muchas ofertas que se nos dan y tenemos que tomarlas. Y amados, espero que nadie me malinterprete aquí. Cuando hablamos al respecto de redimir el tiempo, no estamos hablando al respecto de ser una persona que está impulsada por objetivos. No estamos hablando de estar como personas orientadas en todas sus ocupaciones. Porque una persona puede estar enfocada en sus objetivos, estar muy ocupada en la vida y no lograr nada. Hay personas que están ocupadas, siempre están ocupadas, pero el producto, el resultado, no hay nada. ¡Qué vanidad! Eso está muy mal. Y es por esto, y ustedes saben que el acrónico para la palabra ocupado en inglés y es como estar bajo el yugo de Satanás. Así es como se tiene como acrónico la palabra busy, que significa ocupado en español. Y Martín Lutero decía, si tú no estás ocupado por el Señor, pues no estás ocupado en absoluto. Y nuestras ocupaciones aquí son en cosas que no solamente se relacionan con nosotros, sino lo que se relaciona con el Señor. Tendríamos que ser como María en Lucas 10:42. Ahí se dice que Cristo habló y nunca le arrojan una piedra a Marta. Y ya he escuchado predicadores que dicen, ay, Marta, estabas ocupada. Y el problema con Marta, estaba haciendo lo correcto en el momento erróneo. Sin embargo, María, ella estaba haciendo lo correcto en el momento correcto. Estaba a los pies del Señor Jesucristo. Y es por esto que se le dijo, Cristo, dijo María, ha escogido lo que se necesitaba. María ha escogido lo que nunca se le quitará, la mejor parte que nunca se le quitará. Entonces la ocupación, bueno, muy bien, pero tiene que ser en la dirección correcta. Y por favor, no solamente estén impulsados por sus metas, sino que tenemos que estar impulsados por la gente. Amamos a las personas. Esa es la mejor utilización del tiempo. De otra forma, estaremos solamente en círculos, siendo activistas, sin tener ningún fruto, ningún resultado. Hay que redimir el tiempo. Hay muchas cosas triviales y irrelevantes que absorben nuestro tiempo. Hay que evitar esas cosas. Hay que evitar eso que nos cautiva y hay que utilizar el tiempo de forma sagrada. Tenemos que enfocar nuestra mente en el cielo. Y lo segundo, después de la palabra redimir, o aprovechando o redimir, ¿qué es lo que tenemos que redimir? El tiempo. El tiempo, amados. Yo sé que ustedes lo saben. La Biblia comienza con tiempo, Génesis 1:1, en el principio, y termina con el tiempo, Apocalipsis 22:20. Cristo dijo, vuelvo pronto. Pronto. Ahí se habla del tiempo, así que la Biblia comienza con el tiempo y termina con el tiempo. Y el tiempo es precioso, valiosísimo, lo sabemos. El tiempo es valiosísimo. ¿Y saben por qué el tiempo es un tesoro? Porque es corto. Aunque tengas, por ejemplo, 70, 80, 90, lo que sea, unos cuantos días. Y me sorprendí en octubre que celebramos el 500 aniversario de la Reforma el año pasado. Y me parecía que era como algo que había pasado ayer de verdad. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. No importa cuánto prolongues el tiempo, cómo lo hagas, no importa la longevidad que tú tengas, pero si analizamos las cosas, el tiempo es corto, muy corto. Y es por esto que la Biblia nos invita a que utilicemos el tiempo de la mejor forma. Es corto porque los días también son cortos. Los días que Dios nos da, cada vez que hace tic-tac el reloj, esto nos recuerda que el tiempo es corto y también es limitado, vuela rápidamente y hay grandes problemas. Somos como césped, como un vapor, como una nube que muy pronto se desvanece. Dios creó el tiempo, ustedes lo saben. Dios vive fuera del espacio y fuera del tiempo. Dios no necesita tiempo. Y esta es mi simple forma de explicarlo. El tiempo es para que Dios nos muestre su amor. Por eso Él creó el tiempo. De otra forma, Él no lo necesita. Él no lo necesita. Entonces el tiempo es su don misericordioso para nuestra raza humana. Y también así es como lo entiendo yo. El tiempo es como un paréntesis. Este paréntesis ha sido abierto desde el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y adivinen qué, un día este paréntesis será cerrado. Y entonces ya no habrá más tiempo. Entraremos en la eternidad. Ya no hay más tiempo, no hay más dolor, no hay más enfermedad. No hay más lágrimas para el creyente, no hay más muerte para el creyente. Solamente vida junto con el Señor Jesucristo. Así que el tiempo es un paréntesis que Dios, que el Señor Jesucristo nos dio. Porque como Gálatas 4:4 dice, en la plenitud del tiempo, en el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. ¿Por qué? Para que pudiéramos ser hijos del Dios vivo, para que pudiéramos ser adoptados en la familia de Dios. Así que el tiempo es precioso. Podemos ver que hay algo benéfico que Dios ha ido. Que Dios ha hecho, perdón, a su debido tiempo. Y es un don que, un regalo que Dios nos da. Por eso tenemos que usarlo sabiamente. Y desde la caída del tiempo está en contra de nosotros. Un cristiano no tiene que simplemente gastar el tiempo, pasar el tiempo y ya, sin hacer nada. Y hay personas que están pasando el tiempo sin hacer nada. No, un cristiano no se deshace del tiempo. Y eso ni siquiera es asesinato, sino es un suicidio. Alguien que simplemente está pasando el tiempo sin hacer nada, tendrá que dar cuentas ante Dios del tiempo que utilizó mal. Y tengo que explicar aquí la palabra tiempo porque tiene un significado profundo. Y la palabra tiempo aquí hay que explicarla. Hay dos palabras griegas que hablan respecto del tiempo. La que se utiliza aquí no tiene que ver con la duración. La palabra duración es la palabra que se tiene en inglés, en francés, en español, cronología. Y esa no es la palabra que se utiliza aquí. La palabra que tenemos aquí, como ya dije, no tiene que ver con duración, sino que tiene que ver con tiempo de calidad. tiene que ver con un tiempo específico, un tiempo oportuno que Dios nos da para cumplir sus propósitos. Y acuérdense, ¿puedo aplicar Romanos 8:28 aquí? Todo obra para bien. Todo. El tiempo también. Para que podamos hacer algo. Un tiempo señalado que Dios nos da. Así que se nos exhorta aquí a que utilizamos el tiempo de la mejor forma para algo sustancial, algo sólido, algo edificante, para que demos gloria a Dios, amados. Frecuentemente me digo esto a mí. Fui convertido cuando tenía 22. Y a veces lloro y digo, ¿cuánto tiempo perdí antes de la conversión? Hemos desperdiciado mucho tiempo antes de conocer al Señor y venir a Él. Así que ya no tenemos tiempo que perder. No tenemos más tiempo que perder. Así que el tiempo es preciadísimo. Y yo creo que el hombre más rico en el mundo es aquel que redime el tiempo. El demonio quiere absorbernos a través de cosas inútiles, futiles. Y uno de los salmos, Moisés dijo, oh Dios, Señor, enséñanos a enumerar nuestros días, que traigamos el corazón sabiduría. Y vemos la relación entre sabiduría y el tiempo. Ambas cosas están relacionadas. Así que si tú eres un hombre sabio o una mujer sabia, la forma en que usas tu tiempo lo mostrará. Y más bien hay que usarlo de forma sabia. Y cuando tú fuiste salvo o salva, es como si tú te hubieses vendido a ti y a tu tiempo para el Señor. Y hay personas que dicen, yo solamente le doy al Señor una hora a la semana. ¿Una hora a la semana y tú dices que amas al Señor Jesucristo? Pero tú te has vendido al Señor Jesucristo ya. Él no necesita una propina. Algunas personas le dan una propina al Señor. Un día a la semana es suficiente para ti, Señor. Y ni siquiera un día a la semana, solamente un culto a la semana es suficiente para ti, Señor. Eso es lo que tú te mereces. ¿Y el resto es para quién? Pues el resto es para mí, para mi familia, para mi trabajo, placeres, tiempo libre. Y las personas simplemente, pues, no hacen lo que tienen que hacer. Hay cosas que pasan y tenemos que ser aquellos que redimen el tiempo. Todo nuestro tiempo tiene que ser dedicado al Señor Jesucristo y es suyo por derecho. Todos somos ministros a tiempo completo en el servicio del Señor. Solamente lo que es hecho por Dios, no, perdón, lo que es hecho para Dios durará para siempre. Tu dinero, casa, trabajo, lo dejarás aquí. Y solamente lo que hacemos por el Señor durará para siempre. Te lo llevas contigo. Nuestras obras nos seguirán. Eso lo vemos en Apocalipsis. Así que se puede restaurar la relación y tus exámenes los puedes volver a hacer, claro. Pero el tiempo que perdemos nunca lo podemos recuperar. Tú puedes poner tu reloj de cabeza o darle marcha atrás, pero no puedes hacer que el tiempo vuelva. El tiempo se fue para siempre. Y la persona que dice que no tiene tiempo para Dios, cuán insensata es. Así que la forma en que usamos nuestro tiempo afecta a nuestra vida espiritual. Y hay gente que dice, estoy demasiado ocupada, no he leído la Biblia, no puedo leerla, estoy muy ocupado. No oro porque estoy ocupado, pero yo pregunto, ¿ocupado haciendo qué? Esto es algo esencial. Puedo citarte una vez más, si ya me escuchaste, Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice la Biblia. Entonces, no tienes tiempo para leer la Biblia, ni para venir a los cultos, ni para orar, ni para llamar a alguien para alentarle, ni para testificar. Entonces estamos perdiendo nuestro tiempo. Si no redimes el tiempo irá en contra de ti y será tu peor enemigo. Punto número 3, explicamos la parte de redención, la parte del tiempo y ahora la razón. ¿Por qué tendríamos que redimir el tiempo? ¿Cuál es el estímulo? ¿Cuál es la razón? Y la razón se nos da aquí. redimir el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y yo no sé si me está escuchando un humanista. Y si tú me estás escuchando, los humanistas dicen y creen, este mundo va a mejorar cada vez más, dicen ellos. Mejorar más y más. Ah, qué mundo tan maravilloso es este, dicen ellos. Y Pablo dice, no. Qué mundo tan triste, tan lamentable. ¿Por qué? Porque los días son malos. Los días son malos. El tiempo no es malo, pero el mundo en el que vivimos es malo. Está contaminado, es en contra de Dios, hay gran antagonismo en contra del Dios vivo. Es una realidad. El tiempo es bueno, pero este mundo es malo. Y la palabra malo, el pastor Masters nos lo explicó cuando habló de 1 Tesalonicenses 5, la palabra malo aquí no trata de algo que es intrínsecamente malo y corrupto y moralmente malo. No, ese no es el significado aquí. La palabra malo aquí significa algo dañino. Los días son dañinos. Los días dañan. Vivimos en un mundo quebrantado. Nosotros también somos quebrantados. Todos estamos deprimidos de una forma u otra. ¿Por qué? Debido al pecado dentro de nosotros. Cada día está lleno con la engañosidad del corazón. El león, la antigua serpiente, el dragón, no ha detenido su caminar todavía. Todavía busca a quien devorar. El demonio no ha dejado de trabajar. Así que necesitamos recordar que los días son malos y las iglesias están siendo invadidas por el mundo. Más, y no están ellas mismas influenciando al mundo. Los días son malos. Las personas se adoran a sí mismas. Y estamos en la generación del yo, 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 solo yo y nadie más. Mis opiniones cuentan, mis pensamientos, mis ideas, mi imaginación. Todo es una utopía. Pero las personas piensan que eso es maravilloso. Cosas que no hemos escuchado antes están pasando. Cosas que no han pasado antes están pasando hoy en día. El otro día, un hermano me decía, ¿sabes cuáles son las últimas noticias? Alguien se casó consigo mismo. Fue allí a casarse y le preguntaron, bueno, ¿con quién te vas a casar? Y dijo, yo soy el novio o la novia. Yo voy a firmar por mí mismo. Yo nunca escuché una cosa así. O por ejemplo, tres hombres que se casan. Yo nunca escuché esas cosas antes. ¿Estoy inventando estas cosas? No. Los días son malos, y adivinen qué, si los días son malos, o eran malos en el tiempo de Pablo, y ustedes se acuerdan qué fue lo que produjo la inundación, Génesis 6, qué fue lo que produjo la inundación, o lo que trajo la inundación, pues es que el corazón de los hombres era malvado, así que vino la inundación, el diluvio universal, y Pablo nos dice que los días eran malos hace 2000 años, pues ¿cómo los describimos ahora? Más que malos, dañinos. ¿Y cómo sabemos? Las oportunidades se nos están escapando. Tú lo sabes. Las puertas se están cerrando. Y se me dijo que en el pasado en esta nación, en esta gran ciudad, antes de que los niños entrasen en un salón en la escuela, ellos oraban, leían la Biblia. Y hay escuelas ahora donde se prohíbe. Y tal vez en la mayoría se prohíbe, tal vez hay un par de excepciones. La predicación al aire libre ahora está prohibido en muchas partes, así que los días son malos. Tenemos que recordar esto. Hay mucho odio en contra del Evangelio. La incredulidad está rampante. Así que por favor perdónenme si piensan que he sido negativo, pero quiero ser positivo a medida que cerramos. El tiempo es un don de Dios para ti y para mí. Y cada don que Dios nos ha dado, pues tendremos que decirle a Dios qué hicimos con él. Salmo 31, 14 y 15. Mis días están en tus manos. Mi tiempo está en tus manos. Así que tu tiempo es tu vida. Piensa respecto de esto cuando termines de escuchar la predicación. El tiempo es corto. Recuerda su brevedad. y cómo un cristiano puede redimir el tiempo. Y a medida que termino, quiero dar guía, y esto no es una moralización. Hay miles de libros que se han escrito al respecto de cómo manejar el tiempo, pero aquí quiero darles unos cuantos puntos de ayuda conforme a la palabra de Dios para saber cómo de forma práctica redimir el tiempo. No les diré cuántos puntos tengo, pero bueno, mi tiempo ya casi se termina. Entonces, punto número uno, ¿cómo redimir el tiempo? Para redimir el tiempo, tenemos que incomodarnos. Tenemos que incomodarnos solos. Tenemos que incomodarnos, lo cual significa que tenemos que hacer un sacrificio. Si tú quieres redimir el tiempo, tienes que hacer un sacrificio. ¿Y qué quiero decir con hacer un sacrificio? Pues significa que tengo que dejar algo por algo mejor. Y no estoy diciendo los puntos por orden de importancia. La segunda ayuda que tengo para ti, para poder redimir el tiempo, tienes que despojarte del viejo hombre. Tienes que matar, mortificar, sofocar el viejo hombre. Estrangular el viejo hombre. Así que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Tenemos que aborrecer lo malo, lo dice Pablo en Romanos. El tiempo que pasamos alimentando el pecado es destructivo. ¿Y por qué caemos en pecado? Porque el pecado está en nosotros, hay un magneto en nosotros. Por eso Satanás nos llama, caemos en las garras de Satanás porque tenemos este imán en nosotros. De otra forma no caeremos en pecado, siendo atraídos por él. Así que nos despojamos del viejo hombre, resistimos al demonio, permanecemos vigilantes, humildes, sobrios, nunca confiando en la carne, nos abstenemos de deseos carnales. La forma en que utilizamos el tiempo, esto dirá cuán cerca estamos del Señor. Punto número 3. Tiene que haber un balance. Una vida cristiana balanceada entre la iglesia, la familia y el trabajo. Hay que tener un equilibrio. Y he escuchado personas que dicen, aquí nosotros en esta iglesia decimos que tenemos que ser diligentes con la familia para poder obrar para el Señor. No, nunca hemos dicho eso. No. Lo que decimos es, no tenemos que tener una falta de equilibrio. No todo es familia, familia. No todo es trabajo, trabajo. No todo es servicio, servicio. Sino que tiene que haber un equilibrio. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que la Biblia enseña. No seamos negligentes con la familia, porque tendremos que dar cuentas ante el Señor. No seamos negligentes con el servicio al Señor. Hay que laborar, trabajar esforzándonos, sabiendo que nuestra labor por el Señor no será en vano. Primero los Corintios. La obra por el Señor no es en vano si tú lo haces por el Señor. Entonces, una vida cristiana balanceada. Porque solamente lo que hacemos por el Señor perdurará. Este mundo pasará. Primera de Juan 2, 17. Solo lo que hacemos por el Señor permanecerá. Y quien hace la voluntad de Dios es eterno. La obra por el Señor es eterna. Así que no tenemos que ser negligentes con una cosa o con otra. Después hay que buscar entender la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Romanos 12, 1 y 2. Ahí se habla de conocer la voluntad de Dios. No tenemos que conformarnos al mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente. Así que conoceremos la voluntad de Dios. Está aquí, en el versículo 17, Efesios 5, 17. Tenemos que conocer la voluntad de Dios, ser entendidos de cuál es su voluntad y caminar en su voluntad. Así que hay que tomar cada decisión de acuerdo a la palabra de Dios. Su voluntad es que los pecadores sean salvos. Punto número 5. Hay que planear el tiempo. Hay que planear por adelantado. Esto es importante. Hay que diferenciar entre las cosas urgentes y las importantes. Hay que hacer lo correcto en el momento correcto. Y frecuentemente digo, no leas buenos libros. Oh, estoy en problemas. Lee solamente el mejor libro. ¿Por qué? Porque tenemos poco tiempo. Entonces sí, lee buenos libros, pero sobre todo lee el mejor. Porque el tiempo es corto. Tus días y mis días están contados. Punto número 6. Haz bien a otras personas. Ese es el propósito. Eres salvo. Gálatas 6, 10. Mientras tienes tiempo, la oportunidad, ¿ves? Ahí está la oportunidad. Mientras tienes tiempo, haz bien a otras personas, a todos los hombres, pero en especial a aquellos de la familia de la fe, a los cristianos. Así que un cristiano es alguien que hace buenas obras. Hebreos 13, un cristiano hace buenas obras. Efesios 2, 10, somos salvos para hacer buenas obras. Santiago, el cuerpo sin alma está muerto. La fe sin obras está muerta. Así que tenemos toda la enseñanza, las instrucciones en la palabra de Dios al respecto de cómo hacer bien a otras personas. Hay que ser amistosos con los solitarios. Alguien tal vez necesita que le mostremos amor y cuidado y estamos ahí para ayudarles. Y ya sé que me han escuchado decir esto muchas veces. Las personas son importantes, no los proyectos y las posesiones. Amamos a las personas. Queremos que las personas vengan al conocimiento salvífico del Señor Jesucristo. Punto número 7. Siempre hay que preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Cuando Pablo fue salvo, Hechos 9, esa fue su primera pregunta. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Hoy, mañana, la semana entrante, el año entrante, ¿qué quieres que yo haga? Punto número 8, autodisciplina, controlarnos, autocontrol. No, debemos ser sobrios, debemos ser sobrios, no lo contrario. Y Lutero dijo, es solamente 2 días en mi calendario. Hoy, el día de hoy y aquel día. Solamente 2 días. Así que él sabía lo que significaba redimir el tiempo. Hoy es el día de la salvación, dice la Biblia. La salvación es solamente en ese tiempo presente. Hoy es el tiempo para arrepentirnos y para ser salvos. Punto número 9. Hay que buscar servir al Señor en toda oportunidad que tengamos. En toda ocasión que Dios nos dé. Hay que asegurar cada momento para el Señor. Hay que remover los obstáculos que impidan que sirvamos al Señor, que impidan que vengamos a los cultos, que oremos, que leemos la Escritura, que testifiquemos. Hay que remover los obstáculos. Hay que resistir al demonio, dice la Biblia, y él huirá de nosotros. Y hay que arrepentirnos del tiempo perdido. Hay que poner nuestros tesoros en el cielo. Y no solamente hay que vivir disfrutando el presente. Vivamos en el presente a la luz del mañana, a la luz del cielo. Finalmente, hay que revisar nuestros motivos. Hay que evaluar nuestras acciones diariamente. Lo que se supone que tú tienes que hacer por el Señor. ¿En qué pasas tu tiempo, la mayor parte del tiempo? Amados hermanos y hermanas, que el Señor nos dé muchas oportunidades. Toda oportunidad cuenta. Que el Señor nos dé muchas oportunidades, grandes oportunidades, para poder redimir el tiempo y que nos ayude a utilizar cada oportunidad de la mejor forma posible para su gloria y alabanza, redimiendo el tiempo porque los días son malos.